Comenzaron con unas pocas carpas en una calle céntrica de Tel Aviv. El movimiento fue creciendo y este fin de semana ya era lisa y llanamente multitudinario. ...150.000 personas se manifestaron el sábado en varios puntos de Israel, y no en relación al conflicto con los países vecinos, ni tampoco al tema palestino. Esta vez se trata de una protesta social. Son los indignados israelíes, que tienen exigencias económicas diversas, y aunque varían los análisis acerca de lo que será el desenlace final de la situación actual, en Israel ya se habla de un fenómeno sin precedentes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esa situación? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolimsky. Ana, buen día, buenas tardes para ti, porque ahí son ya las 3 menos cuarto, ¿no?
Sí, es casi las 3 de la tarde, Emiliano. Buenas tardes aquí, buenos días para ustedes por ahí.
Hace semanas que los medios de prensa de Israel se ocupan casi exclusivamente de temas de orden socioeconómico. Han dejado como a un lado lo relativo a los problemas de seguridad y al conflicto político. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Sin duda una gran ola de protestas, Emiliano, que comenzó, como bien dijiste al principio, con algo que quizás algunos pensaban que pintoresco, unas carpas, tiendas de campaña en el medio del Boulevard Rothschild de Tel Aviv, pensando en un paralelo, no sé, algo parecido, no de aspecto, sino en cuanto a lo céntrico, a 21 de septiembre, porque no sería 18 Río Negro, sería demasiado céntrico, pero luego quedó claro que no era una locura de estudiantes protestando por la carestía de la vivienda, lo difícil que es alquilar un departamento en Tel Aviv, y diciendo que es importante hacerlo en el centro del país porque allí están las mayores oportunidades de trabajo. Esto fue creciendo, si bien sin duda lo central sigue siendo la discusión sobre la carestía de la vivienda, por supuesto también para comprar, pero aquí el énfasis se pone en el tema de alquilar un departamento, parejas jóvenes, se fueron agregando otros sectores. Los médicos ya antes estaban en huelgas parciales, en protestas por reivindicaciones, después entramos en detalles si interesa el tema, salieron otros grupos, por ejemplo, madres con carritos de bebé, marchas multitudinarias por calles de diferentes ciudades de parejas jóvenes con sus carritos de bebé para protestar por lo caro de los productos y los servicios relacionados a la cría de los niños. Ayer hubo una manifestación también en Tel Aviv de encargados de gente que tiene tambo, en más que nada en comunidades colectivas kibbutzim o en moshavim, o sea que una protesta por diferentes problemas, cada uno con sus exigencias, pero sin duda una protesta de orden socioeconómico.
Sí, veía algunos de los análisis que sintetizan la cosa en estos términos. Quieren saber cómo es que han terminado en una situación en la que tienen precios suizos y salarios griegos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué han surgido estos problemas ahora en el tapete por los cuales se está protestando?
Yo diría que quizás ese salario griego es un poco exagerado, ¿no? Que domino la escala de salarios de Grecia, pero te diré una cita, por ejemplo, interesante de uno de los manifestantes hace unos días, un hombre relativamente joven que decía, mi esposa y yo ganamos más del promedio, pero el tema es que si tenemos que pagar alquiler en una zona céntrica donde trabajamos, se nos termina el sueldo. Un ejemplo que salió, por ejemplo, un dato creo que es muy interesante, que salió publicado en una de las publicaciones económicas de Israel hace pocos días. En el 2008, para comprar un departamento promedio, ¿verdad? Hay muchos matices, evidente, pero hablemos de un promedio. En el 2008, hace 3 años, para comprar un departamento promedio en Tel Aviv, el ciudadano israelí necesitaba 104 sueldos. Hoy en día necesita 150 sueldos. Evidentemente son cosas muy generales, ¿verdad? Porque hay muchos matices, Tel Aviv es una cosa, uno se aleja un poco o se va hasta la periferia, es otra muy distinta, pero es para dar un poco la idea de lo que está pasando. ¿Y por qué justo ahora? Es difícil analizar exactamente el proceso de por qué todo se va juntando, porque primero empezó esto de los estudiantes, ahora en verano, empiezan los estudios nuevamente en octubre, y evidentemente siempre está ese círculo de que hay que buscar vivienda para el nuevo año de estudios, aquellos que no están en los dormitorios estudiantiles, y cuando una protesta va tomando ímpetu en la calle se suman otros sectores, pero el problema, por supuesto, no empezó ahora y tampoco empezó solo con el gobierno actual de Benjamin Netanyahu.
Uh-huh. Ayer vimos las imágenes que llegaban desde el Cairo sobre la apertura del juicio al expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. ¿Te parece que lo que está pasando en Israel tiene algo que ver con toda esa ola de disconformidad que desde fines del año pasado agita a varios de los países árabes?
Yo creo que lo único en lo que podemos trazar un paralelismo es en lo relacionado a ese aire, ¿verdad?, de protesta, ese aire de que el pueblo sale para ver si cambia algo. Las situaciones en el fondo son totalmente diferentes. Si bien también en Egipto, por ejemplo, se habló de reivindicaciones económicas y no solo de democracia, la situación es tan diferente entre Egipto y otros países árabes e Israel en ese sentido, que realmente es difícil hallar los puntos en los que se puede hablar de similitudes o no. Y acá son protestas amplias, con diferentes grados, por supuesto, de furia y sectores sumamente decididos a seguir hasta el último recurso que puedan tener, pero se trata de reivindicaciones económicas y no de gente hambrienta que sale a la calle, protestas en el marco de un Estado democrático, donde eso es posible y tampoco es nuevo, sí, en la dimensión que está pasando ahora, porque en general se decía que el israelí promedio quizás es más indiferente, es menos de salir de la comodidad de la casa para protestar en la calle, salvo sobre temas políticos relacionados al conflicto, que sí han sacado a cientos de miles a las calles, especialmente a una plaza central de Tel Aviv en diferentes circunstancias, pero que por este tipo de cosas no han salido multitudes a la calle, porque además, por suerte, hablar de hambre en Israel es algo muy diferente a lo que se conoce lamentablemente en América Latina o también en algunos países del mundo árabe. El entorno general es diferente, pero sí está ese aire de que se puede salir, se puede protestar y cambiar algo cuando la gente se une.
¿Y podemos hablar de una revuelta o ese término es demasiado exagerado?
Creo que es demasiado exagerado por ahora, pero sí de algo que al menos al principio estaba preocupando al gobierno. Si bien hace unos días te diré que el primer ministro Benjamin Netanyahu dio la sensación de que estaba pensando que ya la cosa más grande de lo que ya se daba no se iba a dar, pero ya se está organizando una tercera manifestación multitudinaria para este sábado. El sábado pasado, como bien dijiste al principio, 150.000 personas aproximadamente salieron a las calles, lo más grande fue en Tel Aviv, pero hubo en varios focos más, en varias ciudades del país, desde el norte en Kiryat Shmona hasta el sur en Be'er Sheva, y en este sentido es un fenómeno social que yo creo que el gobierno debe, al cual el gobierno creo que debe prestarle atención. Si se puede llamar revuelta, yo creo que es exagerado, pero sí algo que no fue un mero capricho de algunos estudiantes que dijeron aprovechemos las vacaciones para instalarnos en las carpas, es pintoresco, es original, no tenemos lo que hacer ahora, ahí en el Boulevard Rothschild de Tel Aviv, es mucho más que eso.
La sociedad israelí suele debatir mucho los temas que le preocupan, y de por medio aparece el corte entre izquierda y derecha. En esto que está ocurriendo ahora, en esto que tú estás analizando, ¿ese corte también se da o es de otro estilo la cosa?
Yo te diría que acá al principio, como siempre, es casi inevitable que surge eso, de izquierda, de derecha, quién la está organizando, quién está detrás de tal o cual protesta. Era interesante oír las aclaraciones de los propios organizadores de la protesta, que son muchos jóvenes, estudiantes y realmente parejas jóvenes, no gente conocida antes como líderes, aclarando que aquí hay una izquierda social y que eso no tiene nada que ver con la división entre izquierda y derecha necesariamente en cuanto a temas políticos, a lo relacionado al conflicto entre Israel y los palestinos, por ejemplo, pero de por medio, inevitablemente, como entre los manifestantes también salió gente con banderas rojas y también hubo carteles que tenían ese tono, sí, muy relacionado a la discusión política interna, no solo sobre los temas socioeconómicos. Ya hubo grupos que dijeron, pero esto es para un lado, es contra el gobierno solo, cuestión de oposición de partidos, y entonces salieron luego muchos de los líderes a decir, esto es político. Claro que es político, pero no quiere decir que sea partidario. Izquierda social en los términos, en lo relacionado a reivindicaciones socioeconómicas, sí está bien, pero yo creo que esto realmente cruza líneas partidarias. Se ha visto gente de izquierda y de derecha, no que exteriormente uno puede identificar, pero gente que se ha manifestado diciendo inclusive yo voté a Netanyahu en las últimas elecciones, o yo voté toda la vida al partido Likud de Netanyahu, pero considero que la política económica actual no está bien. Y evidentemente, claro que de fondo está el tema de lo que es la ideología desde el punto de vista económico. Netanyahu está así a favor de una sociedad de libre mercado, evidentemente no es un socialista en cuanto a ideología económica, o sea que también se tocan esos puntos, pero es algo diferente a la izquierda y derecha, los términos que conocemos cuando se habla de, por ejemplo, el conflicto entre Israel y los palestinos.
Para terminar, Ana, algo ya dijiste, pero ¿de qué manera está reaccionando entonces el sistema político, eventualmente el gobierno? ¿Qué medidas pueden surgir? ¿Qué cabe esperar en esa materia?
Yo pienso que no hay una respuesta revolucionaria que cambie de lleno la situación de inmediato, primero que nada porque el tema central que está sobre el tapete, esto de la vivienda, evidentemente si se cambian políticas, no es que en un año, que por supuesto no en meses, no en un año se soluciona, cuestión de políticas de construcción, esos son procesos, dicen los entendidos en la materia, que llevan bastante tiempo, pero además, en cuanto a la reacción, concretamente al principio yo te diré que mi sensación era que el gobierno sí, la coalición, estaba medio asustada. Un indicio de eso fue que el presidente del Parlamento de la Knesset, Rudy Rivlin, en determinado momento sugirió que se acorte el receso parlamentario que empieza ahora por el verano, por la situación actual. Al final se decidió no acortarlo, pero creo que originalmente eso fue una señal de que el gobierno fue tomado por sorpresa. Ahora Netanyahu da la sensación de que no cree que esto pasó a mayores, quizás en parte porque entre los propios líderes de la casi digo yo misma la revuelta, pero de esta protesta social empezaron a haber discrepancias. Al principio creo que ellos cometieron errores, por ejemplo, exigiendo a Netanyahu que haya negociaciones abiertas totalmente, filmadas ante una cámara de televisión, a lo cual salió, por ejemplo, el propio presidente de la Confederación General de Trabajadores de Israel, de la Histadrut, que es el mayor organizador de huelga, digamos, en Israel, a decir, con todo el respeto a la protesta que yo apoyo, el primer ministro fue electo, a los líderes de esta revuelta nadie los eligió, que a las dos semanas de estar en las calles digan que cada palabra que el primer ministro saque de su boca sea filmada para que pueda mostrar si miento o no, me parece que no corresponde. O sea que errores de ese tipo también influyeron y creo que Netanyahu cree ahora, digamos, maniobra entre una sensación de que puede controlar las cosas, de que no van a pasar a mayores, y al mismo tiempo de que tiene sí que dar pasos para responder en algo algunas exigencias y tratar de calmar la familia.
Ana Yerosolimsky, corresponsal de En Perspectiva en Israel, hoy reportando desde Haifa. Gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto y nos reencontramos en cualquier momento.
Un abrazo, Andrea, nos estamos en contacto.